Pili, estoy en problemas.
Again.
Metí la pata y no sé qué hacer.
Ay, pero tú siempre te estás metiendo en problemas y metiendo la pata. ¿Qué pasó ahora? No me digas que... Espérate. Raúl, no me digas, se te perdió el archivo de la entrevista.
No. Eso ya no vuelve a pasar.
Ok. I mean, it could happen again, pero
no, qué bueno no, que no, no fue. No. Bueno. Ya no pasa, ya nunca pasa otra vez.
Ok, pues entonces, ¿qué
no,
pasó?
Necesito consejo de pareja, Pili.
Oh my God, that's funny, porque out of all people, yo darte consejos de pareja, I'm not the best at it.
No, you're my girl, okay. You can help me, sí me puedes ayudar.
Cuéntame, ¿qué pasó?
Mira, empecé a ver una serie con mi pareja.
Está bien, eso es normal, todo el mundo hace eso, ¿qué serie?
Bueno, eso no importa, era una serie elevada, cultural, europea, interesantísima.
Emily in Paris?
Ajá. Oh, Emily Paris.
Ok.
Pero eso no es el punto, ¿ok, Pili?
Ok.
El punto es que vimos los dos primeros capítulos.
¿Sí?
Y todo bien, todo chévere, todo cool. Pero anoche mi novia se durmió.
Ay, no, ok.
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Seguiste viéndolo?
Uh-huh.
¿Viste otro episodio?
No.
¿Qué hiciste, Raúl?
Vi toda la serie, Pili. I binged it completamente.
¡No! You can't do that. No, cuando empiezas a ver una serie con tu pareja, you have to stick to it with them.
But it was so good.
It's like cheating, dude. No.
It's not cheating. No. It's not cheating.
No puedes hacer eso. Ok, bueno, mira, Raúl, esto es lo que yo te voy a aconsejar. Tú lo que vas a hacer ahora es como olvidarte por completo de que la viste, ¿ok? Como, you know, como la linternita de Men in Black. Usted no ha visto nada, ¿ok? A cada escena, cada giro, cada spoiler, tú vas a actuar como si fuera la primera vez. Like, you never watched it. Es más, si hay una escena de llorar, Raúl, vas a tener que llorar. Si tú quieres salvar tu pareja, tu relación, Raúl, vas a tener que llorar como una Magdalena. Vas a tener que llorar, literal, así, like...
Ok.
A ver, llora. No, tienes que llorar de verdad, como si te lo hubiesen hecho a ti. Sniff, eso, muy bien, Raúl, ya sabes, para la próxima, para de ver la serie, you have to stop, si se queda dormida, no la puedes ver toda, ¿estamos? Muy bien, Raúl.
En Pili, Raúl y la música, salvamos tu matrimonio. No te adelantes a tu pareja en la serie que están viendo juntos. Eso es peor que ponerle los cuernos. Y si necesitas practicar tu llanto, métete a tu cuenta de banco. Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. Tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español y la gente que la hace posible.
Yo soy Pili Montilla.
Y yo soy Raúl Campos.
El setlist de hoy.
Nosotros en Pili, Raúl y la música somos muy fan de las mezclas inesperadas, porque de alguna forma nosotros dos somos como una mezcla inesperada también, ¿verdad, Raúl? Como que somos
diferentes.
I love it.
Yeah, no, cuando aparece una banda que es true to its roots, pero que transforma un género al mezclarlo con otro. Es como un coming together, todo viene, todo se junta.
Yeah.
Y hoy tenemos un claro ejemplo de ese fenómeno maravilloso. Hoy vamos a conocer Son Rompepera, una banda que toca cumbia, pero lo mezcla con el punk, Pili.
Así de loco como suena, así de loco son. Estos muchachos de un pueblito del Estado de México aprendieron a tocar con su papá la marimba en las plazas, en las fiestas, pero sobre todo en las calles, y empezaron a meterle como que su esencia punk a la música tradicional que su papá les enseñaba.
Desde que estábamos con mi papá tocábamos géneros así, ¿no? Mi papá era muy fan del metal y de esas ondas.
Ah, ¿de verdad?
Sí, y en el barrio donde estábamos nos decían la marimba rockera, ¿no? Porque,
porque andábamos
vestidos diferente o tocábamos diferente, y como que desde allí también empezó ese gusto, ¿no? Por hacer cosas, yo creo que diferentes, ¿no? A las personas que hacían como cosas normales, ¿no? De tradicional y todo eso.
Hasta que Chico Trujillo, un productor importante, los escuchó.
Súper importante, ya.
Por casualidad, ¿ok? Y quedó fascinado, no solo con la mezcla and the originality de su música, sino con su energía en el escenario, que luego trasladaron al disco que acaban de grabar en Colombia.
En el álbum de Chimborazo queríamos meter toda la energía que tenemos en el escenario, en el disco, ¿no?
Son rompepera, son un derroche de energía, así como si The Clash hubiera nacido en Medellín o en Naucalpan, en el Estado de México. Tuvimos el honor de conversar con Cacho y Mongo, dos de los hermanos de Rompepera, y nos dejaron sin aliento. Así que vengan con nosotros a La Olla a descargar con la energía y la magia de Son Rompepera.
Esto es Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música.
Ustedes saben que aquí en Pili, Raúl en la Música, no solo nos gusta tener como invitados a artistas ya establecidos, sino también nos gusta expandir tu librería musical, y por eso nos gusta darle highlight y en un espacio a artistas que nos encantan y tal vez no están en tu playlist todavía. Con nosotros, una de esas bandas. Se trata de una banda que combina el punk con la cumbia. Es una banda que Raúl y yo tuvimos la oportunidad de ver en el Vive Latino hace poco y nos reventó la cabeza. Estamos hablando de Son Rompepera. Bienvenido a los hermanos Gama, Cacho y Mongo. ¿Cómo están?
Hola, saludos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, muy bien.
Sí, íbamos entrando al Vive ese domingo y en la tardecita entrando ahí por la tarima principal y ahí estaban ustedes y ya tenían mucha gente. So that was cool to see. O sea, tanta gente tan temprano. Estuvo buenísimo.
Fue un domingo. Yo ni me acuerdo si fue un domingo, sí, pero yo me acuerdo. Nosotros entramos por prensa y entonces nos querían super rush. Al área de atrás de prensa, cuando ustedes estaban en tarima y nosotros
queremos ver estos chicos, los queremos ver. No, se tienen que mover, síganle. I'm all like, what the fuck? Pero no, sí, escuchamos un poco y vimos un poco y estuvo bien.
Y en verdad, Raúl, yo no sé si te acuerdas de esto, pero yo me molesté con el que nos estaba guiando al área de prensa. Porque yo, ¿cómo es que yo como prensa me quiero quedar a ver a Son Rompepera? No quiero
tomar unas fotos, lo que sea, ya.
Pero bienvenidos, por fin logramos esta entrevista. Felicidades por su nueva discografía, su segunda discografía. ¿Cómo se encuentran hoy? Que sabemos que están en Los Ángeles y un poco, tal vez, recuperando una larga noche angelina.
Pues nos sentimos muy bien. Igual, como dices, pues llegamos noche ayer. Hicimos como cosas igual de grabar. Nos sentimos pues cansados, pero muy contentos de estar otra vez por acá, ¿no? Siempre nos sentimos muy contentos de estar por acá y pues de hacer cosas por acá.
Ya, ¿no? Esa fusión de cumbia, como dice Pili, con lo que es el punk y el ska, y es de veras la cumbia moderna. O sea, hemos hablado muchísimo de esto, pero sí es un sonido diferente. A lo mejor personas no lo han escuchado antes, pero ¿cómo pueden darnos una descripción de la música de ustedes?
La música de nosotros, pues, no sé, ¿no? Fue algo loco. Tuvimos que viajar a otro país para buscar y escarbar en nuestros cuerpos y en nuestras mentes de los que estábamos hechos, ¿no? Porque éramos como más tímidos. Entonces los viajes nos ayudaron a aventurarnos y hacer lo que estamos haciendo y los gustos propios de cada integrante de la banda, ¿no? Yo creo que también eso es lo principal. Y pues nos describimos en el escenario como una banda que nos gusta dar mucha energía, transmitir, pasarlo bien. Ahora con el nuevo disco estamos contentos porque incluimos muchos ritmos y de estar haciéndolo en Colombia, de grabarlo, de que nos ayudaran también amigos allá en la producción. Pero nos describimos como una banda de cumbia con un toque de mucha energía y sudor.
Como sabemos, la cumbia empezó en Colombia. Como puertorriqueña, me gustaría que me describieran cuál es la diferencia entre la cumbia mexicana versus la cumbia colombiana. No hay.
Sí hay. Yo creo que la diferencia no es mucha, al igual porque los que escucharon cumbia por primera vez en México, yo creo que, y viajaron más bien, fueron los sonideros, fueron gente que fue a recolectar discos a Colombia y los llevaba a México para ponerlos en sus fiestas y en la calle. Entonces yo creo que fue como una copia, pero no tan copia. Me atrevo a decir que también le pusieron toque mexicano porque hay mucha variedad de cumbia, ¿no? Hay cumbia con acordeón.
Claro, sí.
Hay diferencia de, no sé, con trompetas. Hay bandas que tocan cumbia con trompetas, pero en realidad yo creo que no es tanta la diferencia porque tenemos como una inspiración de Colombia, gracias, como repito, a la gente que viajó por la música y llevarla a México. Entonces, yo creo que no hay tanta variación en la diferencia, solamente cambian algunas cosas, ¿no? En Monterrey es como si fuera una Colombia o Bogotá, o me atrevo a decir, no sé, una Colombia, porque hemos viajado a Monterrey y el vallenato está supera las expectativas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una diferencia y inspiración por Colombia en Monterrey, pero yo creo que hay un poca diferencia, no hay tanta porque, no sé, ¿no? Tenemos mucha la raíz de Colombia en la onda.
Y hablando de raíces, la familia, o sea, las inspiraciones de tu papá, de tu mamá, es algo que fue muy importante para ustedes, ¿no?
Sí, mi papá nos enseñó a tocar la marimba en las calles. Nosotros aprendimos a tocar la marimba en las calles y pues mi papá fue músico también, tocó mucho tiempo en bares y así, y cerca de donde vivimos, del Estado de México, en Naucalpan, él llegó a pedir trabajo a varios locales donde contratabas marimba para fiestas familiares y bodas y eso. Entonces ya después él compró la suya y aprendimos a tocarla en la calle.
Bueno, y no fue hasta que en el 2017, ¿no?, que el manager de Chico Trujillo, Timo, que estaba aquí con nosotros hace poquito, los invitó a que fueran parte de un concierto con Celso Piña, ¿no? Y esa fue como la gran oportunidad a convertirse en más mainstream y a tomar esto un poco más en serio.
Claro, fue en el 2015 cuando estuvimos con Celso Piña y Chico Trujillo en el Salón Los Ángeles, y fue como una invitación porque él nos descubrió tocando en el Tianguis de la Lagunilla, no sé si lo conocen.
Sí, el
ahí
Higuero,
estuvimos,
¿no?
Ahí estuvimos y él pasó y nos descubrió, y hasta el 2015 que nos invitaron a tocar los amigos de Chile, y ahí al otro día grabamos un tema y ahí estaba mi papá, y fue de las cosas que fue como nos abrió un poco la puerta que nos hiciéramos más conocidos, o no sé cómo decirlo, pero que a nuestra carrera que subiéramos unos escalones más.
¿Y se lo imaginaban? ¿Se imaginaban tomar la música tan en serio?
Yo creo que no, porque yo ya tenía como otro, cuando fallece mi papá, yo tenía un trabajo, cortaba el pelo, entonces pues de repente pues fallece mi papá y ya no queríamos saber nada de la música, pero nos llegaron o nos revivió la música en realidad, y viajamos a Chile en el 2017 y de ahí no hemos parado hasta ahorita que estamos haciendo muchas cosas.
Y háblanos un poco de eso, Mongo, si nos puedes, si puedes expandir en cómo la muerte del padre de ustedes como afectó la relación que tenían con la música.
Pues sí, ya como lo menciona el Cacho, dejamos de hacer cosas un año y medio, no queríamos saber nada. Igual nos dedicamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero
ahí eso estaba. Fue como un acto de rebeldía, como...
No, pues más que nada no era como rebeldía, era como pues sentir como tristeza de que nuestro papá no estaba, ¿no?
Sí.
Porque siempre tocábamos con él. Ya al pasar el tiempo, pues necesitábamos, ¿no?, hacer eso porque no estábamos, siempre estábamos encerrados, ¿no?, en cuestiones de trabajo y esas ondas. Y pues no sé, ¿no?, no, nos llamaba mucho tocar otra vez, ¿no? Pero fue que otra vez nos invitaron los amigos de Chile, el Chico, el Macha, a tocar, ¿no? A tocar, me acuerdo, y ya tocamos esa vez en Acar Pastros con este Chico Trujillo, Celso Piña y el, creo que el Sonido Gallo Negro, no me acuerdo de otra banda, pero tocamos, ¿no? Tocamos y ahí fue que otra vez como que nos revivió eso, y desde ahí pues no hemos parado, ¿no? Porque ahí nos invitó este Macha a Chile y fue que pues ya, ¿no? Decidimos ir y hacer todo lo que estamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Desde ahí no hemos parado y pues muy chido.
Yo creo que mi pregunta se refiere más a si podemos profundizar en eso, porque los cuatro hemos perdido a nuestros padres. Raúl, yo, ustedes hemos perdido a nuestros padres. Y la música de ustedes tiene ese elemento de cumbia, que es un elemento muy vivaracho, muy alegre, muy despierto, ¿verdad? Y tiene el aspecto punk, que es más dark, que es más rebelde. Y entonces estamos nosotros los seres humanos, ¿no? Ustedes quienes componen la música, quienes le dan su sentimiento a la música. ¿Cómo usaron la música como terapia para sanar el fallecimiento de un padre?
Pues es que no sé, ¿no? Yo creo que en estos momentos ni hemos sanado muchas cosas, ¿no?
¿Que no han sanado muchas cosas o que sí?
No, porque igual como te lo mencionaba, fue como que mi papá siempre nos enseñó a tocar a nosotros, ¿no? Y yo creo que es poco a poco que nos ha ayudado como tocar, porque ha sido bien difícil, ¿no? Como que quitarnos eso, lo de mi papá, ¿no? Yo nosotros siempre cuando a veces tocamos en cada show, como que sentimos una, no sé, ¿no? Es como algo
presencia.
Bien raro, como como que mi papá siempre estuviera con nosotros, ¿no? Es como que poco a poco, como que ya, o no sé, como que te das la idea de que no está, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Pero aquí estamos echándole ganas y es lo que él nos enseñó.
Yo creo que aparte de, yo creo de sanar, yo creo que es aceptar, ¿no? Que ya no están los seres sí. queridos. Es algo difícil, pero al final estamos haciendo lo que nos gusta y lo que nos enseñó mi papá y como lo dice Mongo, ¿no? Yo creo que la marimba tiene toda la esencia de mi papá y estamos contentos de representar eso. A lo mejor y no somos chapanecos, no somos del donde es la marimba, pero al final es el instrumento que nos ha hecho viajar y estamos agradecidos con eso.
Sí, que los unió. Me gusta que sientan su presencia cuando tocan. Eso está bien bonito.
Sí, porque yo pienso que han de ver al lado en el escenario y donde normalmente estuviera ahí su papá y no está. Y me imagino que esa presencia tiene que estar muy fuerte, ¿no?
Uf, hay que cambiarle las pilas al güiro.
Pili, Raúl y la música.
Y hablando de la cumbia, y esa es un sonido que es tradicional, que es de ya de muchísimos años, muchas décadas. Pero ¿cuándo piensan que empezó que hacer algo que es cool y hip para los jóvenes de ahora? El sonido de la cumbia.
Pues yo creo que ahorita está bien de moda, ¿no?
No, sí, con ustedes, sí.
Sí, tú sabes que yo entrevisté a Camilo Lara hace años. Probablemente como hace 10 años. Y obviamente saben que Camilo Lara es un súper fan de la cumbia. Y él tenía puesto una camisa que decía algo como cumbia is cool o algo así. Y te digo, esto fue como hace 10 años. Y yo me acuerdo decirle como que yo no sé sobre eso. Y él, tú vas a ver que la cumbia es lo que viene por ahí. Así que sí, tienes razón, Mongo. O sea, it's cool.
It's cool.
Y aparte creo que es uno de los movimientos que a pesar de que ahorita está pues en auge mucho, creo que pues va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque ha durado mucho tiempo desde que salió. Ahorita ya yo creo que ya hay más personas que conocen ya el género y está muy chido. Yo creo que no es como tan fácil que se vaya, ¿no? Porque no sé, no es muy, tiene muchas, y ahorita en estos momentos hay muchas variantes ya, ¿no? De mucha gente que está experimentando con ella y todavía nos queda rato por
explorar. Yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que el futuro de la cumbia, o sea, la cumbia va a continuar siendo vigente porque se presta para mezclarla con diferentes géneros.
Así es.
Por ejemplo, ustedes la mezclan con el punk. ¿De dónde salió eso? Ustedes, me imagino que tienen inspiración de The Misfits y Johnny Cash, ¿no? Y The Clash, yo amo The Clash. Y esos son los gustos musicales de ustedes que querían añadir al sonido así, de ustedes.
Pues no sé, ¿no? Como que como al principio lo que decía el Cacho fue por los viajes, ¿no? Como que ver muchos representantes o amigos que conocimos en Chile o en los viajes que tuvimos en Sudamérica, que dijimos, no, pues podemos sacar algo con la marimba diferente, ¿no? Como que, y también hasta con nuestros gustos personales, ¿no? Y es más eso, ¿no? Como que, pues, no sé, ¿no? Es mucho el México que la marimba, pues, es como, pues tienes que estar calmadito y hacer cosas y así, ¿no? Y nosotros, pues aparte
no,
de que
pues no.
conocimos el ambiente del punk y toda esa onda del psychobilly, pues añadimos eso, ¿no? La actitud a algo folclórico como lo que ya estaba en la marimba, ¿no? Es eso, ¿no? Y pues ha salido muy bien y nos sentimos muy contentos y todavía seguimos explorando muchas cosas, ¿no? De nuestros gustos personales y hasta, pero con la marimba, ¿no?
No, que se nota que están explorando diferentes ritmos en este segundo álbum, Chimborazo.
Yeah. Claro. ¿Y qué le dicen a los haters que dicen, no, eso no es cumbia verdadera, eso no es lo tradicional, eso es algo diferente, que no es
está
cumbia?
Está contaminada esa cumbia.
yo creo que para todo tipo de público hay la cumbia, ¿no? O cualquier género, pero en realidad, pues, nosotros escuchamos pues la cumbia pura, ¿no? La verdad yo cada quien tiene sus gustos, a mí no me gusta la cumbia computarizada o que esté haciendo con esas cosas, la verdad lo que hacemos, no, como tú lo dijiste en el álbum de Chimborazo, queríamos meter toda la energía que tenemos en el escenario en el disco, ¿no? Entonces hay como varios me puedo atrever a decir que hay diferentes ritmos, desde una cumbia folclórica hasta un folclore mexicano tocado en marimba, ¿no? Y hasta un reggae, ¿no? Un reggae, hay folclor colombiano, chileno. Entonces quisimos hacer toda esa mezcla con el disco de la cumbia, de Son Rompepera. Estamos contentos, ¿no? Siempre va a haber, no sé, ¿no? Y eso pasa más en México, como que hay menos apoyo de la gente, ¿no? De las bandas que van surgiendo. Entonces, pues sale la gente, no, toca el mal o cualquier cosa, ¿no? Pero al final nosotros no nos hemos mantenido, no hacemos caso como esas cosas, ¿no? Al final yo creo que cada quien hace lo que quiere y pues hay que ser más solidarios en México.
Y se nota en la tarima, man. You guys son como un jam band. O sea, no es como... Yo he visto muchísimos grupos de cumbia que tocan y es muy como rígido. O sea, esta persona hace eso, esta persona hace esto, otro. Y sí, es el sonido de la cumbia, pero ustedes allá son como un jam band. Y de veras, la mezcla increíble con lo que están haciendo con la marimba y con la guitarra, el bajo, la batería, todo. Es like, wow, es un sonido de veras completamente único.
Sí, es diferente. igual, pues yo creo que no nos costó, bueno, no sé, no nos costó tanto a pues mezclarlo, porque desde que estábamos con mi papá tocábamos géneros así, ¿no? Mi papá era muy fan del metal y de esas ondas.
Ah, ¿de verdad?
Sí, y como bien. Pues luego en la cuestión de tocar, a veces nos decía, toquen esto, tóquenlo así, tóquenlo diferente. Tienen que ser diferente de las otras personas que tocan, ¿no? Y como que siempre en el barrio donde estábamos nos decían la marimba rockera, ¿no? Porque, porque andábamos claro. Vestidos diferentes o tocábamos diferente. Y como que desde ahí también empezó ese gusto, ¿no? Por hacer cosas, yo creo que diferentes, ¿no? A las personas que hacían como cosas normales, ¿no? De tradicional y todo eso.
Y eso me vuelve a la palabra rebelde, porque yo cuando veo a Son Rompepera y lo veo en tarima y escucho su música o veo el video de Chucha, por ejemplo, que es uno de los sencillos de este nuevo álbum Chimborazo, pienso en ellos están haciendo lo que les da la gana y eso es rebeldía. Para ustedes, ¿cuál es la definición de rebelde y cómo se refleja en la banda?
Pues yo creo que rompiendo los paradigmas de los géneros, ¿no?
Sí.
En eso, ¿no? Y nuestra actitud, ¿no? Porque también hay muchas cosas de que todavía pues tenemos que pensamos, ¿no? De cuestiones sociales, de cuestiones de muchas cosas, ¿no? Pero a veces no nos metemos tanto en el problema social o esas cosas, en pasarla bien, ¿no? Porque ya estuvimos en como en movimientos de pedos sociales que pues al final... Mejor decidimos pasarla bien y que la gente la pase bien y pues que todo sea como mutuo, ¿no? Y es lo que nos ha ayudado mucho, digamos.
Sí.
Y del disco pasado, o sea, eran muchos covers y ahora las canciones originales, ¿cómo decidieron cambiar de covers a lírica original?
Y responde yo.
El quien quiera, los dos, si quieren.
Pues... fue algo que nos costó mucho de principio, porque pensábamos, el Mongo y yo, ¿qué vamos a hacer? O ¿por dónde vamos a empezar? ¿No? Teníamos como ideas, pero al final resultaba como que no nos llenaban, ¿no? Como que no nos sentíamos seguros de hacerlas. Y llegamos como con unos temas, con unas bases a Colombia y así se fue dando, ¿no? Hay temas de que los hicimos allá, ¿no? Que los hicimos como el tamal, lo hicimos allá sin pensar. Y yo creo que ya estando metido en un estudio, para mí yo creo que se afloran más las ideas, tu cabeza piensa más, ya que estás más concentrado en hacer eso, ¿no? Porque cuando estábamos en México, teníamos las ideas y todo, pero teníamos trabajo, hay que ir a tocar, hay que hacer entrevistas, hay que hacer todo
esto. Sí, otras distracciones.
Yeah.
Pero al final nos sentimos contentos y felices de que hicimos 13 temas originales, ¿no? Que fue algo que se fue dando en Colombia y al final fue satisfactorio de todo lo que pasó y pues ya queremos hacer más música.
Ajá. No, y un gran reto, pues, ¿cómo creen que grabar en la cuna de la cumbia, Colombia, influenció el sonido de este nuevo álbum?
Pues mucho, yo creo que un montón, ¿no? Un montón, igual... Pues llegamos con muchas ideas o maquetas o eso, pero no sé, yo creo que estando allá tiene mucha esencia, ¿no? Mucha esencia en cuestión, pues, de lo que queríamos hacer, ¿no? Porque también le decíamos al productor, que fue Mario Galeano,
sí,
que pues nosotros queríamos, pues lo que hacemos en vivo, lo queríamos meter en un disco, ¿no? Y fue eso, ¿no? Como que algo bien bonito, como que ya estando en el estudio de grabación, pues que las cosas se daban rápido, ¿no? Como que, ah, pues esto cabe aquí, esto entra aquí, esta canción puede quedar así, y pues nos quedamos sorprendidos de hacer eso, ¿no? Porque nosotros inventábamos canciones, pero pues como más de rock o esa onda, ¿no? Pero ya como inventar algo, pues así fue algo como quedamos, ah, bueno, hay que hacer más.
Y Mario Galeano ha sido productor para Onda Trópica y Frente Cumbiero. ¿Cómo él los retó? ¿Qué fue lo más que aprendieron de él?
Pues yo creo que mucho, ¿no? Aprendimos mucho de él. Aparte, pues nos hicimos un poquito más amigos, más conocimos un poco más de él de nosotros. Pues fue como que lo que, no sé, a veces son como, no podemos explicar como esas cosas de la música, ¿no? De que cómo se dan cuando te juntas con un músico, ¿no? Como que esa magia o no sé qué onda, ¿no? Pero es algo bien difícil de explicar, ¿no?
Son como energías que salen de tu cuerpo y se te empiezan a poner los pelos chinos.
Ah, así. Me encanta. Ahí es cuando sabes que la magia está surgiendo.
Claro. Así es.
Y fue difícil meterle esa esencia de lo que hacen en vivo a las grabaciones.
Pues al principio estábamos como indecisos porque grabamos en bloque, ¿no? El disco se grabó en bloque entre todos y estábamos viendo si alguien grababa parte por parte, pero pues no nos salía como queríamos y decidimos grabarlos todos juntos, ¿no? Para tener esa misma esencia de lo que tenemos en vivo.
¿Cómo creen que la música de Son Rompepera va a evolucionar? ¿Va a continuar evolucionando?
Pues no sé, ¿no? Igual yo lo que siempre tenemos presente que pues siempre somos una banda que tocamos cumbia, ¿no? Y yo creo que la cumbia nunca va a desaparecer en nuestra banda, ¿no? Pero yo creo que sí va a mutar un poquito en cuestiones de que hemos aprendido o hemos estado con más músicos, ¿no? Como que ya tenemos como otras ideas para el siguiente disco de qué ritmos queremos que lleve, ¿no? Nos estamos metiendo un poquito más a la cuestión del rock, del pop,
oh,
del
cool.
Y esa onda. Y estamos como a ver si podemos entrar por ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuánto dejaron a los músicos experimentar o meterle su propio feel a las canciones? Porque yo sé que ustedes escribieron la mayoría de la lírica, ¿no? Y de las canciones. Pero ¿qué tanto dejaron a los otros músicos entrar en, ok, tú dale, échale lo que tú quieras?
Pues así, ¿no? Igual, como dijiste, pues lo que tú quieras hacer. O tócale, ¿no? Igual les decíamos cómo, ¿no? Igual vas a tener así, pero pues al final tienen su esencia cada canción, ¿no? Como que le metieron parte también de ellos al disco.
Que así para cerrar con un tono bien Son Rompepera, ustedes que son nuevamente en tarima, si no los han visto, primero que tienen que seguir a Son Rompepera y tienen que escuchar su música, y cuando se sientan no muy felices, escuchen Son Rompepera y van a ver cómo esos ánimos van a subir inmediatamente. ¿Qué locura les ha pasado backstage o en tarima? ¿Cuál ha sido como la historia más loca que les ha pasado durante la trayectoria de Son Rompepera?
Lo más enojado es de que éramos la última banda, se retrasó mucho el festival, nos dejaron tocar tres canciones y nos apagaron el sonido.
¡Uf!
¡Wow! ¿Cuándo fue eso?
Pues fue hace, no sé, unos días, estuvimos en un festival en Texas, pero al final yo creo que es una locura, estuvimos bien y pues relajados todo eso, al final todo se arregló. Y pues lo más bonito que hemos hecho en tocando es subir a muchos niños bailando.
¡Ay, qué hermoso!
Y les pusieron playeras de los Ramones y de los Suicidal Tendencies a los niños también.
No, era Día de Muertos y pues todos andaban disfrazados, unos traían como un dinosaurio y cosas así.
¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Pues nada, les deseamos mucho éxito y esperamos Gracias. Verlo en tarima y que nos hagan gozar y brincar. Nuevamente, aquí en Pili Raúl La Música, Son Rompepera tiene una casa siempre.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes, energías, y nos vemos pronto.
Muy pronto. Chao. Abrazote, guys.
Nos vemos, bye, hermano. Bye.
Sí, probando, probando.
Sí, Mike, probando. Check.
Uno, dos, tres.
Probando.
El soundcheck.
Oye, Raúl, talking about like being in the right place at the right time. qué suerte tuvieron, ¿verdad? Que el manager de Chico Trujillo, que es alguien tan conocido, los haya escuchado y los invita a este concierto con Celso Peña y Chico Trujillo. Eso es un sueño hecho realidad para cualquier banda, pero mucho más para estos chamaquitos, como decimos en Puerto Rico, estos muchachitos que estaban haciendo la música que les salía de allá abajo. Se salía del forro, o sea, ellos estaban haciendo lo que ellos querían, y yo creo que esa originalidad y esas ganas de hacer algo diferente, pero staying true to themselves, es lo que atrajo al manager de Chico Trujillo de escucharlos.
Y un poquito de suerte, ¿no, Pili? Porque yo siempre digo, sí. I'm always in the wrong place at the wrong time, pero estos dos estaban in the right place at the right time, por seguro.
Y en verdad, esta industria, la industria del entretenimiento en general, y especialmente la industria de la música, la industria de la actuación también, luck, o sea, la suerte, es un ingrediente muy importante. Y Son Rompepera lo tuvo.
Pero de eso se trata, ¿no? Porque, you know, you can be the best, puedes ser lo mejor, but you need to put yourself out there, lo tienes que hacer, tienes que echarle ganas, and you never know. You never know who's going to be listening.
Sí, es verdad, nunca sabes quién está escuchando, pero lo bueno de Son Rompepera es que fue la mezcla perfecta entre la suerte y las ganas y la originalidad.
Yeah, pero también después cuando entra algo como, porque ellos aprendieron de su papá y después falleció. I mean, we can both relate. We both have lost our dads, Billy. Pero es difícil seguirle ya cuando algo así pasa. Yo también estaba así. I'm like, fuck, what am I going to do now? O sea, este señor me enseñó todo y cómo hacer esto y cómo hacer esto otro. Y para estos dos chicos, cuando falleció el papá, ellos ya no querían hacer música.
No, ellos dejaron de hacer música por un año y medio. So, es que sí, como dijiste, como tú y yo hemos pasado, como muchos de ustedes que nos están escuchando, la muerte de un padre, la muerte de una madre, la muerte de un ser tan querido y tan cercano a uno puede impactar a uno de muchas maneras, y en este caso hasta hacerte abandonar lo que más te aferraba, Pero me alegro que estén usando ahora la música como una catarsis y como una fuente de sanar.
Y para eso están los amigos también, porque es lo que pasó. Se conectaron con unos amigos en Chile y empezaron a tocar otra vez y cambió todo. Yeah. Pero hablando como Chico Trujillo, Celso Piña, it's like, ajá. Revive el amor, porque se saben que like-minded people, amigos que también están haciendo lo mismo, que como dices, han pasado por lo mismo, que como algo sí que está en serio, pero sí, you know, the true love, la música, the energy y los amigos, eso sobrevive todo.
Y la música, como todos sabemos, porque ustedes que nos están escuchando también son music lovers, la música sana.
Yeah, well, estos chicos de Son Rompepera, increíble, los he visto en vivo, los hemos visto en vivo.
Los vimos juntos.
En Vive Latino, también un escenario chiquito en el este de Los Ángeles, y viendo un mosh pit con estos dos. Wow.
So cool.
Mosh pit para la música cumbia. Yeah, cumbia is the new punk for sure. So muchísimas gracias a Son Rompepera y muchísima suerte en el futuro, chicos, porque sí, la música está increíble.
Jack Daniels presentó Pili, Raúl y la música, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pan Arrechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa.
And don't forget, no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales. Por Instagram es la más fácil, @PiliRaúlAndLaMúsica. Déjenos un mensaje, recomendación, a quién platicar.
Sí, interactúen con nosotros, y también estamos en YouTube, así que ahí los esperamos en todas nuestras redes. Gracias por sintonizar, gracias por compartir este podcast y gracias por ser music lovers como nosotros. Nos vemos en el próximo. Jack Daniels presenta Pili y Raúl en la música.
Bye bye.
Chao.